RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva edición de Soundtrack. Les habla Diana Aparicio, en compañía de Paola Rosado desde la hermosa Bucaramanga y Sergio Bernal desde Palmira, La Central. En el control master, Alejandro Díaz y Fernando Buitrago.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y puste Play 2.
Hoy en Soundtrack.
Hoy hablaremos de una película denominada Roma, un film que cuenta la historia de Cleo, una empleada doméstica que mantiene a flote a una familia de clase media en el convulso Distrito Federal y en los inicios pues, del gobierno de Luis Echeverría. La película toma su nombre del barrio donde se desarrolla, la colonia Roma, una zona en la que se asentó la clase alta mexicana durante la primera década del siglo XX y donde quedan suntuosas mansiones de inspiración europea con vestigios de aquella época.
Roma es el último largometraje del cineasta mexicano Alfonso Cuarón. No cuenta con ningún tipo de música ni partitura, es solo sonido. Logra capturar a la audiencia y traslada dentro de la época de la misma. Este fue el reto de Sergio Díaz, supervisor y editor de sonido de Roma. Díaz mencionó en una entrevista que quería transportarle el amor que sentía en cada escena de la película, envolver a la gente y ponerla en contexto de lo que estaba sucediendo en cada secuencia, de lo que estaba pasando y de lo que se desarrollaba en esa época. Sin importar a dónde iba la cámara, siempre había un sonido presente.
Además, Paola, el trabajo del editor de sonido consistió en recopilar todos los sonidos que suceden en la pantalla, además de recrear los que no se ven. Es casi imposible contabilizar cuántos sonidos se utilizaron en Roma, pero de acuerdo con su editor, tiene un total de 70 terabytes de sonido en toda la producción, pero no todo en la película es sonido. Otra parte fundamental fue el silencio, ya que marca una dinámica dentro del contexto de la película.
Oh,
Precisamente, Sergio, siguiendo como pues en esa línea, hay un dato curioso de la película y es sobre la locación, ya que en el lugar de utilizar estudios de filmación, Cuarón decidió filmar su película en una casa real de la colonia Roma, ¿cierto? Que esa casa fue rediseñada meticulosamente para que se pareciera como al lugar donde creció. La Roma se encuentra cerca de uno de los corredores aéreos por el que pasan cientos de aviones que cruzan pues cada día los cielos de la Ciudad de México para aterrizar en su aeropuerto internacional, por lo que son pues de las vistas obligadas del cielo del barrio y de casi pues toda la ciudad. De ahí pues que los aviones sean precisamente una presencia en la película, no solo con su paso abre y cierra la cinta, sino que son como el litomont, ¿cierto?, a lo largo de toda la trama.
Si hablamos de las locaciones, otro lugar que está presente frecuentemente en esta cinta de las visitas al cine que realiza la protagonista Cleo, sino que también ella es acompañada de los niños que cuida al cine. Y es que Roma utiliza un recurso narrativo conocido como cine dentro del cine, que en las anteriores producciones cinematográficas son homenajes por el autor.
Claro, recordemos que el cine es fotografía y pocas películas se nos quedarán grabadas en la retina si no van acompañadas de una imagen inolvidable. Precisamente esto es lo que pasa en Roma de Alfonso Cuarón. Una arriesgada fotografía a blanco y negro, muy hermosa, es lo que la distingue.
Precisamente esa película se rodó pues en blanco y negro y era pues uno de los requisitos que incluso pues el director desde que pensó en Roma, ¿no? Pero para dotarle un aire contemporáneo también apostó por la calidad digital de los sistemas ARRI de 65 milímetros y todo esto es perfecto como si fuera una fotografía tras otra de Ansel Tamas. Siempre veremos todos los grises desde la luz hasta la oscuridad. Siempre también habrá profundidad de campo porque es como vemos un buen detalle desde el principio hasta el fin. Y pocas veces, salvo en algunos momentos, veremos primeros planos, algo que no existe pues en la realidad. La mirada, por tanto, es muy reconocible para todo aquel que haya vivido esa filmación.
Para mí la película es diferente, es un calificativo que engrandece desde cualquier punto de vista en la que veamos este film. Y es que cuando lo vemos recordamos el cine mexicano de Buñuel de hace muchos años y ciertamente cuando vemos la ambientación nos traslada a la perfección de los años 70 en México.
Claro, Paola, precisamente la película a la fecha cuenta con 48 premios, entre esos mejor fotografía, mejor película, mejor guión, mejor dirección, mejor reparto y entre otros.
El personaje o soundtrack es usted.
Bueno, amigos de Soundtrack, continuamos aquí en la película de hoy, Roma, y hoy tenemos como invitado especial a Jaime Ponce, periodista y redactor cultural de RCN Radio. Además, pues cuenta con una gran experiencia como crítico en cine, que compartirá precisamente los aportes acerca de la película Roma. Bienvenido, Jaime.
Hola a todos, muchas gracias por invitarme. Es un placer de nuevo hablar de cine y en especial de esta otra gran obra maestra clasificada, ya calificada como una de las más importantes, por lo menos en el inicio de este nuevo milenio.
Jaime, ¿cómo podemos decir que el propio cine se vuelve otro símbolo dentro de la película?
Bueno, pues en este caso, Sergio, la situación es alrededor del gran homenaje que el director Cuarón, Alfonso Cuarón, quería rendir al cine. Y esto porque, obviamente, el proyecto desde que se inició, hace un buen tiempo atrás, quería precisamente enfocarse en eso. Alfonso Cuarón venía buscando la manera de poder rendir un homenaje al cine que vio desde muy pequeño. Y esto se ve reflejado no solamente en la historia y en la película como tal, sino en el guión. Recordemos que Alfonso Cuarón es uno de los muy buenos realizadores latinoamericanos, uno de los mejores junto a otros grandes, como lo son Guillermo del Toro y también Alejandro González Iñárritu. Estos tres directores se han convertido en el famoso y ya reconocido en el cine, en el mundo del cine, como los Three Amigos. Y estos tres han decidido que ese cine que querían explorar era también la reivindicación o el renacimiento del cine mexicano. Y lo han logrado gracias a cada una de sus producciones. Yo diría que en el sentido, por ejemplo, obviamente, enfocados en Alfonso Cuarón y su película Roma, este es un homenaje al cine, definitivamente. No solamente la inclusión de algunas imágenes o la asistencia de Cleo, el personaje protagonizado, interpretado por Yalitza Aparicio, que asiste frecuentemente al cine porque es fanática del cine, le encanta el cine, sino porque aquí mismo el director, con su fotografía, con sus planos, con su guión, lo único que hizo fue precisamente eso, rendir un homenaje a ese cine nostálgico mexicano que tanto se destacó en el mundo del cine a nivel mundial, pero que desafortunadamente después de la presencia o del avance de la tecnología hacia el color, hacia una pantalla más grande y todo esto, pues fue perdiendo su esencia. Pero aquí está reivindicado, yo diría, la mayor parte de la historia del cine clásico mexicano y clásico mundial, que hace que pues, el cine, en este caso, esté presente en escenas como también lo ha hecho en muchas ocasiones Martin Scorsese, Woody Allen, grandes realizadores del cine que se me escapan en este momento, pero los que menciono porque también lo hacen alrededor de rendir un homenaje al cine a través de sus películas favoritas que serán proyectadas dentro de las mismas películas. Recuerde usted muy bien, por ejemplo, La Rosa Púrpura del Cairo, ¿no? La famosa película de Woody Allen, extraordinaria esta comedia, donde el homenaje es total al cine, ¿no? Entonces, este tipo de representaciones en el lenguaje del director se presentan en muchas ocasiones e incluso para mí, precisamente, y para los directores y para los críticos, se convierte en un recurso más para alimentar esas historias personales de los directores cuando deciden escribir y llevarlas al cine.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
Roma es una película bastante diferente porque vemos la belleza en cada plano, vemos esa fotografía que la hace tan especial, la parte del sonido. ¿Pero cuál cree que es como ese factor que hace que todas las personas que hemos visto Roma nos sintamos tan identificados y de alguna u otra manera tengamos tanta empatía con la película?
Bueno, Paola, pues aquí son varios factores. El primero que quiero enumerar, que me llama mucho la atención y destacar, es la realización, el trabajo, el diseño de planos, de secuencias y fotografía que logró el Chivo. Conocemos como el Chivo dentro del mundo del cine, pero que todos recordamos como Emmanuel Lubezki. Emmanuel Lubezki es uno de los grandes directores de fotografía, si no el mejor director de fotografía del mundo. Es mexicano, ha trabajado con grandes directores, es el favorito de gran Terrence Malick, pero también en esta producción fue uno precisamente de los impulsores a que la película se realizara, gracias al trabajo precisamente de Alfonso Cuarón y de su amistad con el Chivo, es que logra invitarlo y convencerlo para que le ayude a rodar la película. ¿Por qué? Porque solo Lubezki puede lograr ese lenguaje cinematográfico. Desafortunadamente, Lubezki estuvo presente durante todo el tiempo de la preproducción, incluso diseñó muchos de los planos, pero no fue el fotógrafo de la película. El fotógrafo de la película fue Galo Olivares, también un extraordinario fotógrafo que se ha destacado muchísimo por otras producciones mexicanas, y le tocó asumir la responsabilidad y llevar el peso de lo que es tener la asesoría de Lubezki para la fotografía. Repito, entonces Lubezki no estuvo presente, pero sí tuvo toda la influencia porque fue gracias a Lubezki que Galo Olivares pues hizo o siguió el guión que había escrito Lubezki para el diseño de fotografía. Entonces lo primero a destacar aquí es el trabajo de fotografía tal y como lo mencionaba Sergio. Segundo, obviamente es una historia muy latinoamericana que incluso involucra el uso del lenguaje mixteca, que involucra a una protagonista que es 100% raizal, que forma parte de la esencia misma del pueblo mexicano y que nos identifica plenamente con este sector de la población, una mujer trabajadora que además trabaja en casa de una familia acomodada, que pues tiene la oportunidad de recibir la ayuda y el apoyo por parte de dos empleadas del servicio interno. Y ahí es donde nos identificamos precisamente. Los pueblos latinoamericanos hemos tenido siempre esa conjunción entre lo que es el servicio en casa, pero también lo que es hacernos nosotros mismos en casa. Entonces, digamos que a través de Cleo nos identificamos con esa mujer trabajadora, luchadora, también muy sencilla, pero que, no sé, hace entrañable la historia en los momentos más difíciles de la situación en la pareja, cuando papá y mamá deciden separarse, Cleo es el apoyo fundamental para los niños, porque Cleo es como la hermana más, como la hermana mayor de la casa, y también obviamente de los niños protagonistas. Entonces, allí es donde radica precisamente la historia de por qué ser tan entrañable, si es eso, el romanticismo que le dio Alfonso Cuarón al momento de reflejar su historia de pequeño en una película tan extraordinaria como la de Roma.
Jaime, la película Roma habla de injusticias sociales y política, pero hace un énfasis en el servicio doméstico. ¿Cómo cree que se abordó ese tema? Y ya que pues varias películas ya han venido trabajando ese tema, pero ¿cuál fue la dinámica precisamente en esta película?
Yo diría que aquí, por parte de Alfonso Cuarón, sí hubo una especie de revelación alrededor de lo que era, digamos que la crítica por todo ese tipo de situaciones que se han vivido durante tantos años, que han sido derechos vulnerables, violentados o atropellados frente a lo que es el prestar el servicio doméstico. Se creía que el servicio doméstico simple y sencillamente era tener una persona que viniera a apoyar las labores de la casa, cuando realmente el servicio doméstico se convirtió en algo mucho más trascendental con el paso del tiempo. Recuerden ustedes que en tiempos pasados la muchacha del servicio no solamente era la que se encargaba de hacer los oficios de la casa, sino que también era la que se encargaba de, en cierta manera, a veces complacer los placeres del patrón, pero hay muchas otras situaciones. Pero en el caso preciso de Roma, aquí pienso que el tema fue muy bien tratado, aunque nosotros, pues digamos, no nos tocaba directamente, pero sí, ha pasado muchas veces y todo lo tenemos muy presente en todos los pueblos latinoamericanos. Jovencitas que forman parte de alguna comunidad indígena deciden en algún momento salir de su comunidad para ir a buscar un nuevo futuro, para buscar identificarse con ese nuevo amanecer, con esa cultura que de pronto pues los ha invadido, pero al mismo tiempo les llama la atención, y llegan a las ciudades buscando un oficio que desempeñar, y si no encuentran el apoyo de la gente, o se van a la prostitución, o terminan siendo muchachas del servicio. Y en el caso de Roma, aquí, Alfonso Cuarón, pues obviamente, nos pone en escena a su personaje Cleo, que es interpretada por Yalitza Aparicio, y que logra, digamos que en cierta manera, poder destacar la historia de quien fue su nana, ¿no? Recuerden, la película está dedicada a Divo. Ese es el nombre que le da Alfonso Cuarón a su nana de toda la vida, quien lo crió realmente porque sus padres vivían muy ocupados y Divo era la única que estaba en la casa, fue la que se encargó de ser mamá, hermana, asesora, consejera y todo lo demás de Alfonso Cuarón. Por eso mismo quiero destacar el trabajo de ese delicado momento, esas delicadas secuencias que destaca, que hace o que logra Alfonso Cuarón por su película. La mujer que lo cuidó definitivamente significó mucho para él, marcó no solamente la historia de él y de su familia. Incluso yo recuerdo muy bien que el día que el director recibió el León de Oro de Venecia, coincidió precisamente con el cumpleaños del Ivo, y por esa razón fue que se lo otorgó, o sea, se lo dedicó, le dijo al Ivo este león. Es increíble cómo una mujer que viviera de la cultura maya, como repito, de su parte de raizal, marcara tanto en la historia o marcara esa parte de la vida de Alfonso Cuarón, y bueno, pues lo vimos reflejado en esta película. Y como son muchas otras situaciones que se denuncian en la producción y que forman parte también de la historia del guion de Alfonso Cuarón. Por eso considero que no solamente fue un homenaje, un muy buen homenaje a una persona que prestó el servicio de muchacha del servicio interno en la casa, sino además qué mejor que hacerlo de una manera tan sensible y tan espectacular como lo sencillo.
Jaime, ¿cómo considera Netflix como plataforma para crear cine? Ya que algunos críticos apuntan a que todavía le faltan recursos para crear películas de buena calidad.
La habíamos hablado en alguna oportunidad con Irishman, y quiero repetirlo aquí de nuevo, quiero reiterarlo. A Netflix lo único que le falta es poder proyectar películas en salas de cine. Es el único recurso que considero que le falte. Por el resto, ustedes lo ven, es que es una discusión casi que bizantina entrar aquí a discutir o hablar o a pelear sobre que el cine debe hacerse, debe respetarse siendo proyectado en la pantalla de cine. Es lógico, claro que sí, es lógico. Como también es lógico llegar a ver una película como Roma en una sala de cine donde precisamente se ha convertido, o no es, porque así es, para nosotros críticos de cine y para todos aquellos quienes somos cinéfilos, el cine es nuestro santuario, ¿cierto? Es el sitio sagrado donde nos sentamos y, de cierta manera, cometemos un rito alrededor del cine. Programamos la película que queremos ver, nos programamos para el fin de semana, nos encontramos con ese ser querido que queremos compartir esa película, sea nuestros hijos, nuestra familia, nuestra esposa, nuestra novia, quien quiera salir con nosotros al cine. Y es todo un ritual. Nos arreglamos para ir al cine, nos preparamos para ir al cine, nos centramos y estamos siempre enfocados en lo que vamos a hacer el fin de semana, y que mejor que una película, y nos programamos porque sabemos que va a ser el estreno de la misma. Esa es, yo diría, en ese sentido, lo único que le falta a Netflix, proyectar películas en salas de cine. Y bueno, ya lo hizo ahora con Irishman, ¿cierto? La polémica fue porque Roma no se estrenó en salas de cine, sino directamente en Netflix, y sin embargo entró a participar en los premios Oscar de la Academia. Eso para los puristas del cine fue todo un atropello, pero por el resto aquí no falta absolutamente nada, porque todos los recursos los patrocina Netflix. O sea, cuando Netflix decide, el grupo de Netflix decide promover o ser el director ejecutivo de una película, entrega el dinero para que los realizadores del cine hagan lo que necesiten, lo que quieran, y se demoren el tiempo que sea con tal de poder hacer una producción. Aquí no hay presiones de la industria, aquí no hay intereses políticos y económicos, aquí no existe absolutamente nada, solamente existe la realización de un buen cine. Y eso, vuelvo y lo repito, muchas personas generan ese tipo de envidia con Netflix o con cualquier otro tipo de plataforma, incluso hasta TNT comenzó ya a hacer películas, imagínense ustedes. O sea, entiéndanme una cosa, el cine evolucionó, la gente no quiere entender eso, el cine evolucionó, claro que sí. Sigamos asistiendo a salas de cine, a cumplir nuestro rito, porque nos gusta, porque es una sala oscura, pero también tengamos en cuenta que este tipo de procesos digitales o este tipo de plataformas digitales nos permite acercarnos más al cine, y aunque lo haga un poco más casero, nada reemplazará al cine proyectado en una sala de cine. Pero en este caso no considero que exista ningún recurso, repito, solo el poder estrenar las salas de cine, y ya lo sabemos, lo hemos visto ahora y lo seguiremos viendo en salas de cine.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Jaime, ya que nuestro programa Soundtrack está enfocado en analizar y dar criterios sobre películas, especialmente su banda sonora, ¿cómo le pareció la de esta película?
Bueno, es incidental, es digamos que apropiada en el sentido de acompañar las imágenes como siempre lo hace. Digamos que entre la fotografía y la música para el cine son 50-50, el otro, bueno, digamos que 30-60-90 serían entonces cada uno el porcentaje para guión, música, fotografía, obviamente diseño de planos, escenografía, actuación, todo. Pero en especial, la música aquí es, digamos que no primordial, porque usted mismo lo afirmaba, Sergio, el silencio también forma parte de la historia. Y además con ese blanco y negro majestuoso, con esos claroscuros muy bien manejados, logrados obviamente por el trabajo de Galo Olivares, pero también con la planeación de Lubezki, que la música no era casi que tan primordial, o sea, aparece solo en los momentos en los que realmente se necesita de música, el resto es silencio. Además, de escenas como la del viaje a la playa y muchas otras, pero necesitaban música, ¿no? Recuerdo muy bien que, al igual que la música, aquí prima las imágenes y la transición de las imágenes para hacer ese lenguaje semiótico en el que se trabaja mucho en fotografía. Recuerden ustedes que la semiología aquí, en esta película, es parte fundamental de la historia. Y Alfonso Cuarón quería manejarlo de esa manera. Entonces, obviamente, la música acompaña, es primordial, y la considero que fue apropiada para los momentos justos en los que tenía que participar en escenas.
Bueno, Jaime, para finalizar este análisis de la película Roma, ¿por qué recomendar Roma? ¿Y cuál fue como la imagen y la escena que más le impactó?
¿Por qué recomendar Roma? Sabes que yo acudo, Eliana, a un consejo que Martin Scorsese dio alguna vez en una de sus conferencias cuando le preguntaron, maestro, le han dicho maestro, obviamente, y se lo merece, maestro, ¿por qué ver cine clásico y no ver cine actual? Entonces yo diría que en este caso, Eliana, Roma es lo más puro del cine clásico mexicano. Y así como lo logró Alfonso Cuarón, y la razón por la cual impactó en el mundo y por la cual también recibió 10 postulaciones al premio Oscar, es por eso. Es una película para disfrutar y recomiendo porque es que gracias a Roma usted regresa a las raíces del cine clásico que todos, muchos, han olvidado por siempre dedicarse y enfocarse en cine comercial. Y segundo, la escena que más me impactó, yo diría que la de la playa es muy hermosa, esa escena de la playa y la fotografía que logra, esa fotografía fija de Galo Olivares, cuando justo toda la familia se reúne en la playa en medio del dolor por la separación, el divorcio de la familia, la partida del padre, la madre que queda responsable de sus hijos, pero de Cleo como la amalgama, como el elemento que reúne, que une, que pega a toda la familia, es importantísimo. Yo diría que esa es la escena que más me impactó y obviamente también me llamó muchísimo la atención como Alfonso Cuarón utiliza a través de los aviones su lenguaje del traspaso, del transcurso de la vida, de la transición de los momentos, de los tiempos, de las vivencias, de las escenas. El avión es protagonista principal, no porque pase todos los días por encima de las casas de Roma, sino porque el avión aquí se convierte en el símbolo principal de transición en los momentos más difíciles y los más emotivos en la historia de la película. Así que considero que esas son las escenas que más me han impactado.
Bueno, agradecemos a Jaime Ponce, periodista de RCN y crítico de radio, por sus aportes y participación. Para terminar esta sección y antes de pasar a nuestros top soundtrack, vamos a dar algunos datos sobre la película.
Su país de origen fue México, su fecha de estreno fue el 27 de octubre del año 2018, su director fue Alfonso Cuarón, tiene como género drama y tiene una duración de 135 minutos.
Curiosidades soundtrack.
Seguimos en soundtrack y ahora escuchamos el top número 5 sobre la película Roma. Top número 5.
El personaje Cleo está inspirada en Liboria Rodríguez, la señora de servicio de la familia Cuarro. El director recurrió a ella en largas conversaciones telefónicas para que le recordara los mínimos detalles de su rutina diaria en la casa y así recrearla con fidelidad.
Top número 4.
La película se filmó en orden cronológico, el orden en que se contaba la historia en el guión. La razón de ello es que nadie en realidad conocía el argumento en su totalidad. La mayoría de los actores no sabían qué ocurría en ciertas escenas.
Top número 3.
La escena en la playa, en la que Cleo rescata a los niños de ahogarse, se requirieron muchos efectos visuales. Distintas tomas en la playa se unieron en una sola. Se retocó el cielo para que luciera más dramático y en la computadora se subió el nivel de la marea para que el oleaje pareciera más alto y más peligroso.
Top número 2.
Aparicio confesó que la escena más difícil para ella fue la de la playa, ya que no sabe nadar y la inmensidad del océano la asustó. Que la más fácil fue interactuar con los niños, pues le resultaba bastante familiar.
¿Y el top número 1?
Roma es la primera película mexicana que gana el reconocido León de Oro en el Festival de Cine de Venecia. Asimismo, es la primera ocasión que una película producida por Netflix obtiene dicho premio.
Bien, y así llegamos al final de esta edición de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,